Para una duda sobre tu salud, es vital informarse por los expertos. Entérate de lo último en medicina, control de medicamentos y bienestar. Radio Leo 1170, tu emisora episcopal, presenta San Lucas al Día.
¿Qué tal, amigos? Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy nos acompaña el doctor Edwin Molina, fellow en cardiología del Instituto Cardiovascular San Lucas. Así que le damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, Sandra, y gracias por la oportunidad nuevamente de estar aquí compartiendo contigo en la mañana de hoy.
Gracias, doctor. Cuéntenos, ¿de dónde usted proviene?
Yo soy nacido y criado en el pueblo de Utuado, con mucho orgullo. Estudié, soy producto de la escuela pública, desde kindergarten, universidad, bachillerato, escuela pública. Hice mis estudios en la UPR de Arecibo, de bachillerato, luego entonces fui a estudiar medicina.
Excelente. Así que, ¿cuál fue la motivación para estudiar medicina?
Pues mira, Sandra, siempre lo quise hacer desde niño y es una historia que le he contado a varias personas, que cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba y nos criábamos en una casa donde había más niños que nos criábamos, y esa señora a la que, ¿verdad?, le tengo mucho agradecimiento, siempre me decía, por alguna razón, no sé exactamente por qué, me decía, tú tienes que ser doctor del corazón para que me cuides. Y pasaron los años y probablemente eso fue algo que se me quedó bien grabado y finalmente sí lo logré. Lamentablemente ella nunca pudo ver ese sueño cumplido, pero yo sí sé que sí lo pude hacer.
Claro, y eso es en homenaje, ¿verdad? Y pues también hay que comprender que cada uno tiene una vocación. Qué bueno que usted pudo descubrir la suya.
Y a muy temprana edad, y aunque ha sido un camino bien, bien largo, con muchas altas y bajas, pero aquí estamos, gracias a papá Dios.
¿Qué edad usted tiene?
Ahora mismo tengo 35 años.
¿Un doctor joven?
Sí, eso me han dicho varias veces eso, y aprovecho que me lo dices, porque muchas veces se habla de lo perdido que está la juventud, y no todos están perdidos. O sea que mientras no todos estén perdidos, pues hay esperanza. Y tengo muchos compañeros jóvenes que tienen mi misma edad, que son especialistas, subespecialistas, con múltiples boards. Así que no todos están perdidos, Sandra.
Imagínese que yo apuesto a la juventud, y yo estoy segura que son más los jóvenes. La cifra es mayor, es lamentablemente, a las malas noticias de otros jóvenes que han tomado el camino incorrecto, pero honestamente yo pienso que son más, y he visto jóvenes que están comprometidos con este país, quienes se están preparando para ejercer distintas vocaciones, profesiones en distintos ámbitos, y he visto una juventud que brilla con luz propia, y estoy feliz por eso, porque sé que el país está en buenas manos a través de ustedes, jóvenes que día a día nos muestran, nos enseñan de que esta generación y estas próximas generaciones no están perdidas. Pudo haber pasado también en la generación mía, yo tengo 50 años, pudo haber pasado en las generaciones también que estuvieron antes, pero apuesto a una juventud comprometida con el bienestar del país y de nuestra gente.
Sí, no, y somos muchos los jóvenes que estamos, ¿verdad?, trabajando por el bien del país, y lamentablemente, aunque sí hay, no es un secreto que hay deficiencia de muchos médicos especialistas, pero la realidad es que muchos de estos médicos que toman la decisión de irse del país, lo hacen la inmensa mayoría de las veces, estoy seguro, que sin quererse ir, ¿verdad? Yo una vez escribí un artículo que decía eso, los que se van realmente porque quieren o porque muchas veces se ven en la obligación de irse. Yo estoy seguro que la inmensa mayoría se van porque a veces, ¿verdad?, el mismo sistema los obliga a irse, pero en el fondo, no se quisieran ir de aquí, de este país.
Claro, las oportunidades y hay otros que se van a prepararse aún más y con el tiempo regresan a servir a nuestra población y eso es bien bonito y hemos conocido a través de este programa muchísimos jóvenes que van, que continúan sus estudios fuera para entonces regresar aquí a Puerto Rico a servir desde sus distintas regiones y eso es encomiable, así que y qué bueno que usted se quedó utuadeño de pura cepa. Se quedó aquí sirviendo en Puerto Rico. Cuéntenos, antes de entrar a hablar sobre el tema que tenemos hoy, que es la hipertensión pulmonar, ¿cuáles son las situaciones que se ha topado, con las que se ha topado en el transcurso, ¿verdad?, de esta carrera en términos de lo que son las condiciones cardiovasculares?
Bueno, cardiovasculares, las condiciones, como sabemos, la principal causa de muerte a nivel de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y algo que nos hemos topado y que ha estado más frecuente ahora es que la enfermedad cardiovascular ha adelantado la edad de lo que usualmente se veía. Hemos tenido pacientes ya que quizás ante el infarto era comúnmente en personas de avanzada, ya hemos tenido pacientes con 30 y tantos años con infarto al corazón. Y es algo que cuando dialogamos con los cardiólogos que llevan un poco más tiempo que nosotros, lo mencionan mucho que las enfermedades cardiovasculares se están presentando a más temprana edad. Y es algo que es nuestra generación tiene que comenzar a bregar con con ese tipo de pacientes que quizás hace 15, 20 años no era tan común ver un paciente de 30 años con enfermedad del corazón y ahora lo estamos viendo.
Definitivamente, y claro, eso tiene que ver también con muchísimas situaciones, además de del aspecto hereditario, el estilo de vida que llevamos hoy, eso incluye sobre todo la comida, el sedentarismo, son varias situaciones que tal vez nos ponen más en riesgo de desarrollarlas, doctor.
Sí, los factores de riesgo definitivamente son, hay cosas que yo no puedo controlar, que es lo que se llama los factores de riesgo no modificables. Yo no puedo controlar que yo siga cumpliendo años. Yo no puedo controlar que mis papás o mi mamá tuvieron una enfermedad cardiovascular, pero sí yo puedo controlar cómo yo me alimento, cómo yo me ejercito, si yo fumo o no fumo, la cantidad de consumo de alcohol. Así que sí, como bien dices, hay factores que son los que propician el estilo de vida que tenemos. Le digo mucho a los pacientes que el estrés que nosotros vivimos día a día y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. La gente es algo bien curioso porque el estrés, yo se digo a los pacientes, el estrés no es únicamente las deudas que quizás yo pueda tener. Yo, estrés puede ser muchas cosas para mí y quizás lo que es estresante para mí, para un paciente no lo es. Y viceversa, quizás el paciente me dice, no, que a mí me da estrés X cosa. Y digo, bueno, quizás a mí no, pero a mí me da estrés esto y al paciente no. Así que el estrés es algo bien relativo. Y si yo quiero medirle la azúcar o la glucosa a un paciente, yo le saco la sangre y mido la glucosa. Si yo quiero medir el sodio, yo saco la sangre y mido el sodio. Pero ¿cómo yo mido el nivel de estrés? Yo no tengo un número, yo no tengo un valor para decir, usted tiene tantos niveles de estrés. Así que el estilo de vida también que tenemos hoy día, el vivir deprisa, también provoca que estas condiciones se adelanten, definitivamente.
Y es lamentable, así que el aspecto preventivo es sumamente importante, doctor Molina. Y hoy pues nos trae precisamente uno de los temas más, todos los temas son importantes en salud, pero este en específico, lo que es la hipertensión pulmonar, vamos primero a definirla y cómo puede afectar afectando a esta población.
Sandra, la hipertensión pulmonar es un tema que en los últimos años ha venido creciendo y no creciendo porque no existía, sino porque ahora estamos pensando más en hipertensión pulmonar. Dicho no por mí, ¿verdad? Por cardiólogos que quizá y neumólogos que tenían más tiempo en la práctica, hace quizá algunos 15 años, 20 años atrás, casi nadie hablaba de hipertensión pulmonar. Y así que es algo que tenemos que dialogar porque muchas veces queremos echarle toda la culpa al corazón, a que el paciente se sienta mal por el corazón y no necesariamente es propiamente porque las arterias de corazón están tapadas, sino que hay otra patología envuelta que se conoce como hipertensión pulmonar. Para definirla es, como bien dice su palabra, es la presión que está a nivel de las arterias del pulmón está elevada. Y eso es hipertensión pulmonar, ¿verdad? De una manera básica, no una manera muy, muy científica, sino que es el incremento de la presión a nivel de las arterias de los pulmones. Es decir, cómo están las presiones cuando yo las mido en la circulación que va hacia el pulmón. Si está alta, pues entonces yo puedo decir que este paciente tiene hipertensión pulmonar.
Ok. ¿Por qué surge?
Pues hay diferentes causas, no es una sola causa y la hipertensión pulmonar es bien amplia. Y cada día se va conociendo más, cada día están saliendo más avances en lo que es hipertensión pulmonar. Así que, ¿por qué surge? Mira, la hipertensión pulmonar surge por un sinfín de causas, pero a grosso modo se subdivide en 5 grandes grupos. Y esa es la clasificación de hipertensión pulmonar. Hay 5 grandes grupos de hipertensión pulmonar. Vamos a ver brevemente. Tipo 1 es el tipo de hipertensión pulmonar que dentro de ese grupo caen las condiciones que son genéticas o que son hereditarias, que yo tengo una mutación en ciertos genes que provocan que el músculo de las arterias del pulmón cause que tenga hipertensión pulmonar. Pero dentro de ese grande grupo también hay un sinfín de causas, entre ellas está el HIV, los medicamentos, ciertos medicamentos, hay múltiples causas y la manera que podemos decir nosotros idiopática. Y esto es algo que yo siempre se lo digo a los pacientes. La palabra médica para nosotros decir que exactamente no sabemos por qué surge es idiopática. Así que dentro del grupo 1 está la hipertensión pulmonar idiopática, que puede ser que nunca podamos identificar de dónde vino la causa. El tipo 2 es el grupo de pacientes que tienen enfermedad del corazón, que sí, ya sea que tienen enfermedad valvular, en la válvula mitral, en la válvula aórtica, o pacientes que tienen enfermedad de las arterias del corazón, que con el pasar del tiempo ha aumentado la presión, pero como consecuencia de ese problema que tuvo primero, que fue el corazón. Así que el tipo 2 es lo que se llama hipertensión pulmonar tipo 2 como consecuencia de problemas cardiovasculares. El tipo 3 es el paciente que tiene hipertensión pulmonar debido a problemas propiamente del pulmón. Es decir, pacientes que tienen ya un problema como COPD, que tienen quizás una fibrosis pulmonar. Ese paciente eventualmente, en el progreso de su enfermedad, lleva a que el paciente desarrolle hipertensión pulmonar. Y es el paciente que yo puedo decir que tiene una hipertensión pulmonar tipo 3. El paciente con hipertensión pulmonar tipo 4 es el paciente que tiene problemas de coágulo, que en algún momento dado tuvo un DVT o un coágulo en alguna de las extremidades inferiores y que ese coágulo migró hacia el pulmón. Y como consecuencia de ese coágulo, desarrolló hipertensión pulmonar. Es decir, hipertensión pulmonar tipo 4 es el paciente que tiene aumento de las presiones como consecuencia de coágulos a nivel del pulmón o enfermedad trombótica que ha desarrollado coágulos que han migrado hasta el pulmón y eventualmente desarrolló hipertensión pulmonar. El tipo 5 es básicamente aquellos pacientes que no caen en ninguna de estas categorías, así que lo podemos clasificar como 5, entre ellas está la sarcoidosis, que es una enfermedad que aunque no es muy conocida, no es conocida porque no está diagnosticada apropiadamente. Igual que la hipertensión pulmonar, muchos pacientes que están con síntomas de falta de aire, de síntomas que la gente puede achacarse o culpar el corazón, lo que pueden estar teniendo es hipertensión pulmonar. Y esos son los grandes grupos en los cuales se subdivide la hipertensión pulmonar. Son 5 grandes grupos, brevemente, tipo 1, son usualmente enfermedades genéticas hereditarias, tipo 2 como consecuencias cardiovasculares, tipo 3 como consecuencia del pulmón, tipo 4 como consecuencia de coágulos y tipo 5, la que quizás no caiga dentro de alguna de esas, entre ellas sarcoidosis y otros sinnúmero de condiciones que están en esa categoría 5.
Doctor, ¿cuál es la sintomatología?
Sandra, la queja principal con la que te llega es falta de aire. usualmente esa es la más común, tiene otros síntomas, pero la inmensa mayoría de los pacientes lo que te refieren es que tienen falta de aire. Y de ahí es que estriba el hecho de que la gente lo asocia a que tiene enfermedad del corazón. Y la gente muchas veces se culpa al corazón por tener esa falta de aire. Y cuando, sin embargo, cuando buscamos más allá, nos damos cuenta que lo que tiene es hipertensión pulmonar. Ese es el más común, otro de los síntomas que puede estar teniendo el paciente es que pueda tener palpitaciones, que pueda tener arritmias cardíacas, que las piernas se le puedan estar hinchando, o la palabra la más médica es en las piernas edematosas o con hinchazón. Otra de las cosas que puede tener el paciente es que tenga un síncope o un desmayo. Pero a grosso modo, la más común es que el paciente tenga mucha falta de aire con el mínimo esfuerzo.
Y entonces, esta sintomatología se puede confundir o puede pasar tal vez cuando, si el paciente va, por ejemplo, a atenderse a un CDT, va a atenderse por emergencia y no le da seguimiento, puede confundirse con alguna otra condición menos grave.
Sí, se puede confundir con muchísimas cosas. Por eso es que también yo mencioné ahorita que esta condición no está tan diagnosticada como debería ser, porque estamos seguros que hay más pacientes de los que realmente han sido diagnosticados. Y es que fíjate los síntomas que mencioné: falta de aire, palpitaciones. Eso te lo puede dar múltiples cosas, desde la obesidad, te lo puede dar una pulmonía, una bronquitis. Te lo puede dar que quizás el paciente sí tenga realmente enfermedad del corazón. O sea que es bien amplio el diagnóstico, los síntomas, perdón. Y de ahí es que viene la importancia que el historial del paciente, el examen físico del paciente, es sumamente importante y es lo que te va a ayudar a canalizar a que este paciente se guíe hacia el diagnóstico de hipertensión pulmonar.
En ese sentido, estamos conversando con el doctor Edwin Molina, fellow de cardiología en San Lucas. En ese sentido, ¿es cuán fácil o qué criterio se utiliza para diagnosticar el paciente?
Sí, mira, Sandra, la manera en que nosotros diagnosticamos el paciente, la principal prueba que le hacemos, obviamente, es el examen físico. En el examen físico nosotros nos vamos a poder dar cuenta que este paciente ya quizás tiene algunos síntomas de hipertensión pulmonar, como los que mencioné, entre ellos que tenga las palpitaciones. Yo puedo hacer un electrocardiograma y el electrocardiograma, ¿verdad? Y quiero dejarlo bien claro, el electrocardiograma puede guiar, me puede dar una pista, pero no es el estudio de elección. Una de las principales cosas que nosotros hacemos como en el fellow de cardiología y eventualmente cuando termine la parte de cardiología es hacer un ecocardiograma. En este ecocardiograma es el estudio que inicialmente te levanta las banderas rojas y te confirma con bastante seguridad que el paciente tiene hipertensión pulmonar. En el ecocardiograma yo puedo ver cómo están las velocidades del corazón, cómo está la parte derecha del corazón, cómo yo puedo determinar con bastante certeza de que a nivel del pulmón hay un aumento de la presión. Aunque para yo poder confirmar y poder justificar el tratamiento de mi paciente, la inmensa mayoría de los planes médicos lo que le exigen al cardiólogo o al neumólogo o al médico que está tratando el paciente, es que se haga un cateterismo. Pero no es el cateterismo que usualmente se hace, que es el cateterismo del lado izquierdo. En el cateterismo del lado izquierdo lo que nosotros lo hacemos es para mirar las arterias del corazón. Pero en el cateterismo del lado derecho es el cateterismo que nosotros utilizamos como herramienta diagnóstica y confirmatoria para el diagnóstico de hipertensión pulmonar. Eso que para yo poder decir con seguridad todas estas herramientas que mencioné antes, tanto el examen físico, tanto el electrocardiograma, tanto el eco, son las herramientas que me hacen a mí discernir que este paciente yo necesito eventualmente hacer un cateterismo del lado derecho para poder confirmar con exactitud que el paciente en efecto tiene hipertensión pulmonar.
Una vez diagnosticado y antes de ir a la pausa, doctor Edwin Molina, ¿qué tipo de paciente es el que más se ve con hipertensión pulmonar, hombres o mujeres? ¿Y por qué?
Lo que dice la literatura es que es un poco más común en mujeres, debido a que las mujeres por lo general tienden a tener más condiciones autoinmunes y más condiciones genéticas. Pero no es que a un hombre no le dé. Hay muchos hombres que tienen hipertensión pulmonar y aquellos pacientes que tienen problemas del corazón, que son fumadores, que tienen problemas ya del pulmón, y aquellos pacientes que tienen obesidad. Y algo que quiero mencionar, Sandra, que es sumamente importante, es la apnea del sueño. Los pacientes que tienen apnea del sueño son pacientes que son sumamente propensos a tener hipertensión pulmonar. La apnea del sueño no es únicamente que roncas por las noches y no dejas dormir a tu pareja, a tu compañero de sueño, sino que la apnea del sueño te provoca muchas complicaciones, entre ellas hipertensión pulmonar. Y estos pacientes que son obesos están a un riesgo tremendo de surgir hipertensión pulmonar.
Bueno, vamos a hacer una pausa en San Lucas al Día. Hoy estamos conversando con el fellow de cardiología, doctor Edwin Molina, sobre la hipertensión pulmonar. Así que no se retire, en breve nos hablará sobre los tratamientos para esta condición de salud.
Tu salud no se detiene. Al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
La hipertensión pulmonar es la presión arterial anormalmente alta en las arterias de los pulmones. Con esta hipertensión, el lado derecho del corazón tiene que trabajar con más fuerza de lo normal. A medida que la enfermedad empeore, usted necesitará hacer más para cuidar de sí mismo. También deberá hacer cambios en el hogar y conseguir más ayuda para las tareas de la casa. Manténgase activo. Pruebe con caminatas para incrementar la fuerza. Pregúntele a su médico o al terapeuta qué tanto puede caminar. Lentamente aumente la distancia que camina. Trate de no hablar mientras camina para no quedarse sin respiración. Deténgase si tiene un dolor torácico o si se siente mareado. Monte en bicicleta estática. Pregúntele también a su especialista o al terapeuta por cuánto tiempo y cuánto esfuerzo puede hacer. Fortalézcase incluso mientras esté sentado. Use pequeñas pesas o tensores de caucho para fortalecer los brazos y hombros. Póngase de pie y siéntese varias veces. Estire y sostenga las piernas delante de usted. Sosténgalas por unos segundos y luego bájelas de nuevo. Otros consejos para los cuidados personales incluyen: trate de consumir 5 a 6 comidas pequeñas al día. Podría ser más fácil respirar cuando su estómago no esté tan lleno. No beba mucho líquido antes de comer ni durante las comidas. Pregúntele al médico qué alimentos debe consumir para obtener más energía. Si fuma, ahora es el momento de dejarlo. Manténgase alejado de los fumadores cuando esté afuera. No permita que se fume en su casa. Aléjese de los olores y emanaciones fuertes. Pregúntele a su médico o terapeuta qué ejercicios de respiración son buenos para usted. Tome todos los medicamentos que el médico le recetó. Hable con su médico si se siente deprimido o ansioso. Coméntele al médico si se está mareando o tiene mucha más hinchazón en las piernas. Usted debe alejarse de las infecciones. Aplicarse la vacuna antigripal todos los años. Pregúntele a su médico si debe recibir una vacuna contra la neumonía. Lávese con frecuencia las manos. Lávese siempre las manos después de ir al baño y cuando esté alrededor de personas que estén enfermas. Aléjese de las multitudes. Pídale a los visitantes con resfriados que se pongan una máscara o que lo visiten después de que el resfriado haya desaparecido. En su casa, facilite las cosas para usted. Coloque lo que use mucho en lugares donde no tenga que estirar las manos ni agacharse para alcanzarlas. Use un carrito con ruedas para movilizar los objetos dentro de la casa. Use un abrelatas eléctrico, el lavaplatos y otros dispositivos que le facilitarán sus quehaceres domésticos. Use también utensilios de cocina como cuchillos, peladores y cacerolas que no sean pesados. Para ahorrar energía, use movimientos lentos y constantes cuando esté haciendo las cosas. Siéntese si puede cuando esté cocinando, comiendo, vistiéndose y bañándose. Consiga ayuda para las tareas más pesadas. No intente hacer demasiado en un día. Mantenga consigo el teléfono cerca de usted. Envuélvase en una toalla en lugar de secarse. trate de reducir el estrés en su vida. De regreso a casa con oxígeno. En el hospital usted recibió oxigenoterapia. Posiblemente necesita utilizar oxígeno en su casa. No cambie la cantidad de oxígeno que esté fluyendo sin preguntarle al médico. Tenga siempre un suministro de reserva de oxígeno en la casa o consigo cuando salga. Lleve consigo el número de teléfono del proveedor de oxígeno en todo momento. Aprenda cómo usar el oxígeno de manera segura en la casa. Si verifica su oxígeno con un oxímetro en casa y su número con frecuencia baja por debajo del 90%, llame inmediatamente al médico. Asegúrese de tener suficiente suministro de medicamentos. Suspenderlos abruptamente puede provocar una enfermedad grave. Su proveedor de atención médica del hospital le puede solicitar que asista a una consulta de control con su médico de atención primaria, su médico especialista en pulmones, el neumólogo o el cardiólogo, alguien que le pueda también ayudar a dejar de fumar si es que usted fuma. ¿Cuándo llamar al médico? Si la situación se está volviendo más difícil, si está más acelerada la respiración que antes, si la respiración es superficial o usted no puede tomar una respiración profunda, también debe llamar al médico si necesita inclinarse hacia adelante al sentarse para respirar más fácilmente, si se siente soñoliento o confundido, si tiene fiebre, si las yemas de los dedos o la piel alrededor de sus uñas están azules. Si se siente mareado, se desmaya o tiene dolor en el pecho, tiene un aumento también en la hinchazón de las piernas. Esto es San Lucas al día.
Informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro. Continúa su programa de especialistas, San Lucas al día, también a través de radioleo1170.com.
Seguimos en San Lucas al día. Hoy estamos hablando sobre la hipertensión pulmonar con el fellow de cardiología, el doctor Edwin Molina, de Utuado para el mundo entero, doctor. La hipertensión pulmonar, una vez se diagnostica, ¿qué tipo de tratamientos se pueden trabajar con los pacientes?
Pues anda, tenemos, gracias a Dios, tenemos ya hoy día varias opciones. Hasta hace poco tiempo no había tantas opciones como quizás hay hoy. Entre ellas, y quizás de las más antiguas, tenemos medicamentos que se llaman vasodilatadores, análogos de la prostaglandina. Tenemos también, entre los medicamentos, inhibidores de la fosfodiesterasa 5, las palabras de los PDE5. Entre eso es bien famoso y hago un paréntesis, una anécdota bastante interesante. El medicamento que se usa en el mercado para la disfunción eréctil, que es sildenafil, que comúnmente por ahí se llama la Viagra, inicialmente ese medicamento salió para tratamiento de hipertensión pulmonar. Y es uno de los medicamentos que se utiliza para el tratamiento. Eventualmente, pues, surge el efecto que tiene secundario de que podía ayudar con la disfunción eréctil y se mercadea más hacia la disfunción eréctil que hacia la hipertensión pulmonar, pero fue un medicamento que inicialmente, es interesante, se creó o se hizo pensando en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y ese es uno de los que tenemos. También tenemos estimuladores de la guanilata ciclasa, que son parte de los medicamentos que se utilizan hoy día. Ahí tenemos entre de los múltiples medicamentos, tenemos el Rosiguat, que es parte de ellos, el Adempas. Y hoy día ya, gracias a Dios, tenemos un sinnúmero de tratamientos que el paciente se puede beneficiar para mejorar su hipertensión pulmonar. Aunque, si bien el tratamiento de hipertensión pulmonar, si podemos suponer que yo tengo un paciente que tiene enfermedad del corazón, el tratamiento principal debe estar enfocado en tratar la parte cardiovascular y eventualmente ese debe ir mejorando. Así que depende el tipo de hipertensión pulmonar, es el tratamiento que vamos a tener, porque si tienes un paciente que la causa, vamos a suponer, ¿verdad?, que tiene un paciente que tiene HIV y desarrolla hipertensión pulmonar, pues una de las cosas que tú puedes también tratar es tratas bien el HIV y eventualmente esa hipertensión pulmonar puede estar mejorando. Así que parte de las cosas que tenemos es tratar la causa que lo está llevando a desarrollar, y esa hipertensión pulmonar puede mejorar en combinación con los otros tratamientos que tenemos en el mercado.
Doctor, ¿cuál es el tipo de vida que debe seguir este paciente ya en tratamiento? ¿Y qué pasa si el paciente no sigue un tratamiento?
Si el paciente no sigue el tratamiento, definitivamente la enfermedad va a progresar. Es una enfermedad que progresa, no es una enfermedad la tengo y nunca empeora. Es simplemente una enfermedad que, si yo no hago nada al respecto, dentro de el año que viene me siento bien, el próximo ya me empiezo a sentir mal, y cada vez te vas a sentir peor si no haces nada al respecto. Versus si este paciente sigue su tratamiento, sigue su pista rutinaria, es probable que el progreso de la enfermedad se retrase significativamente. Y un paciente, yo he tenido pacientes que he visto que tienen hipertensión pulmonar diagnosticada y que tienen una vida relativamente normal. ¿Por qué digo relativa? Porque sí, dentro de su cuadro tiene ese diagnóstico, pero todavía es prácticamente funcional y se clasifica a sí mismo por funciones, tipo clase 1, 2, 3, 4, y a medida que progresa la dificultad de ser funcional, pues va progresando la clase en la que el paciente cae. Así que tú puedes tener un paciente con hipertensión pulmonar y ser clase 1, clase 1, que es prácticamente un paciente que es completamente funcional, aunque tiene un diagnóstico hecho.
Doctor, ¿qué pasa? Me preocupa, ¿verdad? Todos estos casos de COVID que estamos viendo, todavía, lamentablemente, a 2 años y pico de la pandemia, esto continúa afectándonos. Han muerto tantas personas y me preocupa lo que le llaman el long COVID, ¿verdad? Si son estos efectos y condiciones que se van desarrollando a largo plazo, una vez el paciente sobrevive este virus. ¿Se ha visto o según lo que usted ha podido constatar, leer o escuchar de sus colegas, el COVID, cuánto puede incidir en el diagnóstico futuro de hipertensión pulmonar?
Bueno, ahora mismo hemos visto un aumento significativo de pacientes de COVID. Ya está bastante conocido lo que se llaman las secuelas post-COVID a largo plazo. Sí se ha visto pacientes que terminan con requerimiento de oxígeno, pero decirte ahora mismo con evidencia científica que el COVID, perdón, es una causa de hipertensión pulmonar, pues no hay una evidencia contundente todavía. Aunque la medicina, como dicen por ahí, uno más uno no siempre da dos, así que no podemos descartar completamente que eventualmente pueda estar entre de las causas de hipertensión pulmonar, aunque en este momento no necesariamente es una causa establecida o bien conocida de que causa hipertensión pulmonar. Sí, el COVID te puede causar secuelas a largo plazo a nivel del pulmón, que sí, ya eso está bien descrito y hemos visto pacientes.
Se puede prevenir
La hipertensión
la
pulmonar,
hipertensión, ajá.
y claro que sí, podemos, lo que mencioné al principio, podemos disminuir los riesgos. Hay cosas que, como mencioné, no puedo yo evitar, que es el hecho que mis familiares hayan quizás tenido la condición, o que yo siga cumpliendo años, que quizás las pacientes que son del sexo femenino, que es lo que es un poco más común, pues no puedo cambiar eso, pero sí puedes hacer ciertos arreglos para evitar o disminuir el riesgo de que te dé hipertensión pulmonar o que aumente la progresión. Entre los que mencionamos, bajar de peso si está obeso, si fuma, dejar de fumar, si tiene enfermedad cardiovascular, hacer una dieta saludable, hacer tu ejercicio. Y quiero mencionar, el paciente que tiene hipertensión pulmonar puede hacer ejercicio mientras lo esté tolerando. Por eso es que si tiene tratamiento a tiempo, si hacer las cosas como debe ser, esa enfermedad va a progresar más lentamente y va a ser más funcional. Así que yo puedo prevenir o disminuir el riesgo modificando las cosas que me están predisponiendo a que me dé la condición.
Doctor, ya el paciente, cuán importante es el tema de las vacunas, la del COVID, la de la influenza, que como que nos las hemos pasado, ¿verdad? Por alto, cuando es tan importante.
Sí, yo, bueno, yo en mi caso, yo soy una persona que soy bien pro vacuna, así que yo le exhorto a todas las personas, y es una pregunta que qué bueno que me la haces, porque en la oficina, cuando yo hago las clínicas con el cardiólogo, parte de las cosas que nos preguntan, doctor, yo tengo enfermedad de corazón, ¿me puedo vacunar? Pues la respuesta es que sí, y sí, por favor, que se vacunen. Aunque sí ha habido un aumento en la positividad, sí tenemos que estar viendo, ha sido mi experiencia, los pacientes que hemos visto de COVID, en mi experiencia quizás no han sido tan severos como los que hemos visto en el pasado, y esto en parte, gran medida, responde a que los pacientes están vacunados. Y si se acuerden esto, la vacuna no está diseñada para que no me dé COVID. Y eso es algo que la gente se crea. Ah, me dio COVID y yo se ha vacunado. Sí, porque la vacuna no se creó o no está diseñada para que no te dé COVID. La vacuna está diseñada para que si te fuera a dar la respuesta inmune sea más efectiva y la sintomatología que tenga el paciente sea menos fuerte. Es decir, si me da COVID, me da menos agresivo que si no estuviera vacunado. Al igual que la influenza, la vacuna de la influenza es una vacuna que se pone anual, que se debería poner anual, sobre todo estos pacientes que están inmunosuprimidos, y se ha visto, esto no son cuentos míos, esto no lo dice el doctor Molina, esto no lo dice fulano, esto hay evidencia que los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, vacunarse contra la influenza disminuye el riesgo de mortalidad por esa condición. Así que todos los pacientes, aunque sean cardíacos, mi recomendación es póngase la vacuna, las tres dosis. Si cae entre la edad de los que tienen la cuarta dosis, se la puede poner, y al igual que la vacuna de la influenza.
Doctor, gracias por su tiempo y este excelente tema que nos trae en esta edición de San Lucas al Día. Esperamos contar con usted también como recurso regular. Yo sé que están bien comprometidos en tiempo, pero gracias por haber, ¿verdad?, separado este espacio para conversar sobre este y otros temas que vamos a tener más adelante. Gracias, doctor. ¿Alguna información sobre dónde deben comunicarse para más información?
Mira, puede comunicarse a los números del hospital. Nosotros también tenemos aquí en el Fellow de Cardiología, estamos viendo pacientes con hipertensión pulmonar bastante frecuente, así que puede venir acá al Centro Médico Jalpico para Saluga y con mucho gusto le estaremos asistiendo. Y bueno, gracias por la invitación, Sandra.
Gracias a usted, muchas bendiciones. Gracias al doctor Edwin Molina, Fellow de Cardiología en San Lucas. Hasta aquí esta edición. Recuerde que tiene una cita de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio León 1170 AM, radioleon1170.com. También puede bajar la aplicación de Spotify. Ahí accede a San Lucas al Día y podrá buscar esta edición y decenas de temas que también hemos preparado con mucho cariño y respeto para usted. Estuvo con ustedes Sandra Torres Guzmán. Bendiciones.
Si desea más información sobre su programa San Lucas al Día, puedes encontrarnos en Facebook, Radio Leo 1170M o en Centro Médico Episcopal San Lucas. Haga sus anotaciones y conéctese con su programa San Lucas al Día.